domingo, en el Clásico Mundial de Béisbol. Así que, pero de cualquier manera, 5 partidos consecutivos en vivo y en directo, jugada por Radio Martí, comenzando el viernes a las 7 p.m. Me están diciendo que hasta aquí los deportes. ¿Qué? En Miami.
No.
Pepe Lacayo, sí, desde el estadio. Noticias, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina de noticias de Radio Martí. Continuamos desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz, en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción y edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. La esposa del periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca ha alertado, después de visitarlo en el Combinado del Este, sobre su deterioro físico. Tomás Cardoso tiene los detalles.
Este lunes fue la visita del periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca en el penal Combinado del Este, quien continúa sin asistencia médica especializada y con serios problemas de salud, informa su esposa Eralidy Frometa.
Llegué con la presión muy alta. Es muy duro ver una persona que se lo llevaron en perfecto estado de salud y que hoy, por una soberbia de esta dictadura, lo mantenga en una cárcel y le continúe negando todos sus derechos. Él continúa con la misma situación de la ceguera, que tiene que forzar mucho la vista y aún así no ve nada. Lo vi demasiado delgado. Físicamente no lo vi bien. Yuri ha enfermado del estómago, producto a la alimentación, que está pésima. Independientemente de estar mal elaborada, está echada a perder, que no se acaban las chinchas. Ahí en la cárcel hay un brote de hepatitis. La mayoría de los reos ahí en el Combinado del Este están enfermos. Aprovecho una vez más para continuar denunciando al gobierno cubano que si algo le ocurre a Lázaro Yuri dentro de la cárcel, ya esto es cuestión de ellos.
Y ante la negativa del régimen de menor rigor, el comunicador independiente asumirá una postura, nos cuenta su esposa.
A raíz de la respuesta que recibí el día 7 por la fiscal de régimen penitenciario, él piensa tomar algún tipo de acción, ya que le han negado y le han violado el derecho al debido proceso. En los próximos días él estará dándole una respuesta al régimen penitenciario de Cuba, debido a que una vez más se le ha vuelto a negar el derecho que le corresponde a la ubicación en el régimen de mínima severidad, ya que lo han condenado injustamente, como le dijera el instructor de Villamarista a Joel, que era quien inicialmente le estaba instruyendo, le dijo que estos pensamientos de José Martí que él publicó eran contrarrevolucionarios.
Valle Roca, de 61 años de edad, fue detenido en junio del 2021 y posteriormente condenado a 5 años de prisión por el presunto delito de propaganda enemiga de carácter continuado. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El preso político Dayon Duque, de Estrada Aguilera, encarcelado en la prisión de Santiaguera del Manguito, no ha recibido atención médica para una enfermedad que lo aqueja aún sin diagnosticar. Su padre, Julio César Duque Estrada, sí, realizó la denuncia.
Mi hijo está enfermo, con infección cutánea en grano que le cerraron alrededor del cuerpo, fiebre, malestares. No se ha atendido con el médico porque la doctora no ha ido a trabajar hace 3 días y no hay médico para su atención. Solo una enfermera en el puesto médico nombrada Minerva Ramírez. Lleva más de 4 días quejándose sin atención médica y un análisis o chequeo para determinar el germen o la enfermedad que tiene. No hay medicamento. Y tuve que llevarle 20 tabletas de amoxicilina sin diagnóstico médico. El oficial Beatriz, que es la reeducadora que lo está atendiendo en el penal, me dijo que no había reactivo para su análisis y que está en el sistema cuando llegue. No pude contactarme con el jefe de la unidad nombrado Mayor Trutier para, como jefe de la unidad, me dé respuesta sobre la situación de salud de mi hijo, debido a que estaba reunido. La situación no es de gravedad, pero al momento que no se actúe, puede ser que empeore. No se sabe el germen o microbio mismo que tiene.
Un periodista independiente opina que el desabastecimiento de alimentos en Cuba se ha convertido en algo habitual. José Luis Ramos amplía.
La situación de la falta de alimentos en Cuba es peor de lo que se piensa, comentó el periodista Pedro González Reynoso, residente en Caibarien, Villa Clara. González Reynoso puso como ejemplo el caso de su padre, enfermo, postrado, con dieta médica.
En enero no hubo dieta de pollo para él, ni para ninguno en el país, porque sencillamente el gobierno decidió, encauzar las compras que hizo con esta fluctuación de los precios. Priorizó, me imagino, que hospitales y escuelas, Dios sabrá, o el Comité Central. Lo único que sé es que los que reciben dieta no recibieron el pollo en enero. Ahora en febrero dieron una parte, pero no completa.
El valor de las exportaciones mensuales de pollo de Estados Unidos a Cuba en enero de 2023 se redujo sustancialmente en un 18% respecto a diciembre de 2022, representando la compra de una mayor cantidad de toneladas de pollo con un menor desembolso de divisas, señaló el economista cubano Pedro Monreal. El desabastecimiento sigue siendo muy crítico, según González. Las ventas de alimentos por la libreta de racionamiento no son suficientes. La mayoría de la población tiene que recurrir al mercado negro, dijo.
Los precios son especulativos, abusivos. Uno tiene que apelar al mercado soterrado, al mercado negro, ir a Rebolico a comprar un paquete que rellene una flamante bandera norteamericana en el paquete de pollo que se vende allí y que, por supuesto, a la policía económica no le interesa absolutamente de dónde sale. Ellos no están para eso. Ellos están para perseguir al que disiente, pero no al vendedor, que nadie sabe cómo se nutre, porque los MIPIMES no pueden acceder a comprarle al gobierno norteamericano porque tendrían que pagarle en moneda dura.
Los precios en el mercado formal de Cuba se han doblado en los últimos 2 años desde que entró en vigor la tarea ordenamiento, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI, elaborados por la agencia EFE. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Los casos delictivos son de creciente preocupación en Cuba. Por eso, a continuación, Exilda Arjona en la serie Crímenes en Cuba entrevista a un periodista de Cubanet y a un grafitero que pinta en las calles de La Habana.
Crímenes en Cuba. Una serie especial de Radio Televisión Martí.
La población cubana utiliza los medios que tiene a su alcance para denunciar las situaciones violentas que suceden en diferentes regiones del país.
En estos momentos Cuba es un caos. Yo como periodista que estoy en las calles, bueno, pues estoy al margen de esto que te estoy diciendo.
Enrique Díaz, del sitio Cubanet Noticias, nos dio su opinión del por qué han aumentado los casos delictivos que están aparejados a hechos de violencia.
El desabastecimiento total, la carencia de toda suerte de cosas genera en la población un descontento, los delincuentes caen en la calle, se aprovechan, las personas que tienen motos eléctricas no salen a la calle, las están asaltando, en las guaguas, eres propenso a que te canteren, los robos en las viviendas se han incrementado, se genera una bronca con machetes y con cuchillos en la cola de cualquier producto, ya la violencia está de primera mano y es que el descontento, la preocupación del diario me lleva a un estrés.
La población se queja también de la nula o mala gestión de los agentes de la Policía Nacional Revolucionaria.
Se está viendo en las propias redes sociales ahora cómo se dan las alertas de personas desaparecidas, de personas que han matado por robarle un caballo, por robarle una motorina, por robarle una cadena. Se cuestiona cómo para un opositor al momento aparecen los agentes del orden público y sin embargo para cualquier de cualquier naturaleza que pase con una persona no aparecen los agentes de la policía.
La pobre gestión del régimen para paliar las dificultades de la población junto a la falta de empatía y responsabilidad ciudadana son algunas de las razones que esgrimen los consultados acerca del tema. El grafitero Julier P. insiste en el miedo de la población a visitar algunos barrios de la capital.
Aquí uno sabía que había un barrio que no podía poner meterte, pero aquí la gente a partir de las 7 a las 8 de la noche no quiere salir para nada, y menos en bicicleta, en motos eléctricas, nada de eso. La gente tiene miedo a salir para la calle, tenemos miedo, si no vamos a un taxi alquilado directo hasta aquí, yo realmente y mi familia no salimos a buscar nada de ahí.
También nos comenta acerca de los robos en viviendas.
Basado en suceso, ¿no? Que se te cuelan en la casa a robarte y te matan igual. Por lo menos la gente aquí en la capital, las personas están asustadas aquí. Cierran bien las casas por la noche, por el día igual. Mucha gente se limita a usar prendas. Es miedo porque la situación está en candela.
Crímenes en Cuba. Una serie especial de Radio Televisión Martí.
El Sistema Eléctrico Nacional de Cuba ha sufrido un déficit de generación por unas 18 horas y media con afectación máxima de 648 megavatios, marcando el segundo día consecutivo en el que las interrupciones superan el 20% del territorio cubano. Según la Unión Eléctrica de Cuba,
Hoy puede alcanzarse al menos 610 megavatios en la hora pico de mantenerse ciertas condiciones previstas. Con limitaciones en la generación térmica de 373 megavatios, la empresa estatal indica que 935 no están disponibles por averías y otros 350 megavatios están en mantenimiento para un total de 1,285. La notable central termoeléctrica Antonio Guiteras en Matanzas permanece fuera de servicio por avería desde el 24 de febrero pasado. Y la pregunta del millón, ¿debería el gobierno de La Habana seguir apostando al turismo? Es lo que muchos expertos analizan. Es que el Caribe, en sentido general, ha recuperado ya niveles de prepandemia, incluso a la República Dominicana, con récord históricos en el año 2022, mientras que Cuba apenas ha recibido 1,600,000 visitantes. De esto nos habla Luis Guardia.
¿Vale la pena seguir apostando por el turismo en Cuba?
Es la pregunta que Elías Amor, economista cubano radicado en España, se hace ante las cifras oficiales que apuntan a un declive de este sector en la isla comunista.
Las autoridades construyen hoteles, habitaciones, invierten todo el dinero del presupuesto en la construcción de más y más hoteles que luego dan en gestión a compañías extranjeras, fundamentalmente españolas y canadienses. Este modelo tiene alguna justificación después de 3 años de caída consecutiva del turismo, mientras que otros destinos del Caribe, como República Dominicana, ya están en 2022 por encima del nivel del 19. ¿Qué está pasando entonces con el turismo en Cuba? ¿Por qué le cuesta tanto al turismo cubano desarrollarse y alcanzar niveles operativos básicos? Porque la tasa de ocupación este año pasado no ha superado el 15,6%. Es que los hoteles están perdiendo dinero con esas cifras.
Cuba dice aspirar a llegar a los 3.5 millones de turistas este año, lejos aún de los 4.3 millones que alcanzó en 2019, cuando ya había experimentado una contracción interanual de 9.3%.
No se puede acometer el turismo con una política estatal comunista. En los países en los que el turismo triunfó, como España, por ejemplo, lo que se hizo fue una política de Estado para el turismo. Y hay una gran diferencia entre los dos conceptos.
Sostiene Elías Amor que el Estado partido, en su afán de controlarlo todo, desatiende otros factores de suma importancia para los visitantes. Quien visita Cuba, por lo general, no repite, afirma este especialista.
No es fácil para un turista repetir su experiencia en un país en el que efectivamente está en un hotel de lujo en el centro de La Habana, pero cuando camina 2 cuadras, lo que se encuentra es la pobreza del tercer mundo, es decir, calles con apagones, destruidas, casas que se caen, personas mayores que tienen que subir por escaleras de madera a los pisos superiores de las antiguas residencias, miseria, colas, desesperación. ¿Quién tiene ganas de volver a un país para ver eso?
Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Otro vistazo a más noticias de América Latina y comenzamos en Venezuela porque continúa el proceso en el que la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional decidirá si autoriza o no que prosiga la investigación al Estado venezolano por presuntos crímenes de lesa humanidad. Carolina Alcalde informa.
La Sección para la Participación de Víctimas y las Reparaciones de la Corte Penal Internacional informó que recibió más de 2.000 formularios con opiniones y observaciones de víctimas como parte del procedimiento en el que los jueces decidirán si autorizan al fiscal de la Corte, Karim Khan, avanzar con la investigación Venezuela 1. Además, anunció que ante el gran volumen de información recibida, se autorizó una prórroga hasta el 20 de abril para analizar toda la documentación y que el gobierno venezolano no tendrá acceso a datos que permitan identificar a las víctimas o sus representantes. Calixto Ávila, representante en Europa de Provea, una de las organizaciones de derechos fundamentales más antiguas del país, destaca la importancia de la participación de las víctimas.
Debemos esperar entonces cuál es el resultado final que tendremos disponible a partir del 20 de abril para saber cuántos individuos y cuántas familias han participado en esos 2.000 formularios y videos transmitidos por las víctimas. De todas maneras, es claro que la participación ha sido abrumadora.
Marino Alvarado, coordinador de Provea, reitera que las cifras se reflejan en la confianza de las víctimas hacia el trabajo de la Fiscalía del Tribunal.
Hay esperanza de las víctimas para que se siga avanzando y no haya impunidad en Venezuela.
A finales del mes pasado, el gobierno del presidente Nicolás Maduro señaló a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de cometer irregularidades y violaciones del debido proceso y la acusó de mantener vínculos probados con organizaciones no gubernamentales que han aportado información contra autoridades nacionales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Organizaciones de derechos humanos denuncian que el gobierno de Nicaragua está negando el derecho a un pasaporte a familiares de expresos políticos expatriados. De esta forma se les estaría impidiendo reunirse con parientes en los Estados Unidos. Amplía Donaldo Hernández.
A un mes de la expatriación de 222 opositores hacia Estados Unidos, organismos de derechos humanos denuncian que la Dirección de Migración de Nicaragua ha tomado represalias contra los familiares que aún permanecen en el país centroamericano y que tienen el anhelo de viajar para reunirse con sus parientes.
Han sido víctimas de este tipo de represión en donde se les niega sus documentos como pasaporte, cédulas de identidad.
La excarcelada política Yarixa Mairena, quien dirige la Unión de Presas y Presos Políticos, advierte que incluso decenas de niños han sido impedidos de viajar a Estados Unidos para reunirse con sus padres.
Y esto ahora se ha agravado porque incluso estamos hablando del perjuicio a niños menores de edad y a niñas menores de edad que no pueden movilizarse libremente, que están siendo perseguidos y criminalizados por ser hijos de opositores.
Por medio de un correo electrónico, La Voz de América solicitó una entrevista a las autoridades nicaragüenses. Sin embargo, la vicepresidenta Rosario Murillo se limitó a responder lo siguiente.
Gracias por su interés. Abrazos.
El abogado Braulio Abarca explica que la negativa de las autoridades de la Dirección de Migración no tiene fundamento legal.
Esto evidentemente transgrede los derechos humanos, transgrede los instrumentos internacionales que protege, por ejemplo, el derecho a la movilización, el uso de pasaporte y de documentos de viaje.
Mientras, los opositores expatriados piden a la comunidad internacional presionar al gobierno de Nicaragua para lograr reunificarse con sus familiares. Donaldo Hernández, Voz de América.
La fuga de la exministra de Transporte y Obras Públicas del Ecuador, María de los Ángeles Duarte, provoca una crisis diplomática entre ese país y Argentina. Vamos a Quito, ahí está Giselle Jácome.
La exministra del gobierno del expresidente Rafael Correa, María de los Ángeles Duarte, había solicitado asilo en la Embajada de Argentina en Quito en agosto de 2020, luego que la Fiscalía la declarara culpable del delito de cohecho en el caso conocido como Sobornos 2012-2016, donde se comprobó que el movimiento Alianza País del exmandatario Rafael Correa había recibido dinero de empresas para favorecer contratos con el Estado, entre ellas Odebrecht. La fuga de la exministra provocó la reacción del gobierno de Ecuador, que pidió al embajador argentino Gabriel Fox su salida del país. El canciller Juan Carlos Holguín brindó la información en conferencia de prensa.
El Ecuador acaba de entregar al embajador Gabriel Fuchs de Argentina en Ecuador una nota verbal en la que nuestro país ha tomado la decisión de declararlo persona no grata. Se le ha dado un tiempo prudente para su salida del país.
El 1 de diciembre de 2022, el presidente Alberto Fernández señaló que podía concederle asilo a Duarte para que llegara hasta ese país, pero el gobierno de Ecuador negó el salvoconducto por considerar que no se trataba de un tema de persecución política. Cancillería pidió los videos de seguridad a la Embajada de Argentina, pero los funcionarios se negaron a entregarlos, por lo que todo desembocó en el llamado a consultas al embajador de Ecuador en Argentina, Javier Monge, quien llegará a Quito en las próximas horas, y pedir al embajador de Argentina, Gabriel Fax, que abandone el país. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
El gobierno de Honduras ha anunciado su intención de establecer relaciones diplomáticas con China.
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, anunció el martes en Twitter que instruyó gestionar la apertura de relaciones oficiales con China. Sin embargo, la mandataria no precisó si esa medida implica una ruptura de los vínculos con Taiwán, que Pekín considera parte de su territorio. Bajo el principio de una sola China, el gobierno del gigante asiático no permite que ningún país mantenga relaciones diplomáticas oficiales simultáneas con Pekín y Taipei. En enero del año pasado, el vicepresidente de Taiwán, William Lai Ching-te, asistió a la toma de posesión de Castro. Inmediatamente después, el canciller Eduardo Reina anunció que continuaban las relaciones con Taiwán. Esta isla, con un gobierno democrático que reclama su autonomía, vive bajo la amenaza constante de una invasión. China ha advertido reiteradamente su intención de retomar el control del territorio, incluso por la fuerza. Pekín y Taipei se separaron en 1949, tras el triunfo de las fuerzas comunistas en la Guerra Civil China y la huida de Chiang Kai-shek a Taiwán. En la actualidad, solo 14 países del mundo reconocen a Taiwán, entre ellos Paraguay, Haití, y otras 7 pequeñas naciones isleñas del Caribe y del Pacífico.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, ha afirmado que el incidente entre un dron de vigilancia militar de Estados Unidos y aviones rusos se continúa investigando. Amplía desde Washington, D.C., Michelle Sagué.
Blinken dijo que se está investigando el accidente del dron de vigilancia militar de Estados Unidos en el Mar Negro después de que fue interceptado por aviones rusos, pero se negó a hablar sobre la intención o la motivación detrás del incidente. Hablando en una conferencia de prensa durante una visita oficial a Etiopía, Blinken describió el incidente como imprudente e inseguro. El secretario de Estado declaró además que compartía la aspiración de Etiopía de reincorporarse a la Ley de Oportunidades y Crecimiento Africano, un programa comercial de Estados Unidos, mientras implementa un acuerdo de paz en la región de Tigray. Además, instó a Etiopía a profundizar la paz en el norte devastado por la guerra. Blinken realiza su primera visita al aliado desde la guerra en Tigray, que cobró unas 500.000 vidas, según estimados estadounidenses, y llevó a Washington a romper las preferencias comerciales con la segunda nación más poblada de África. En conversaciones con el primer ministro, Abiy Ahmed, Blinken dijo que esperaba mejores relaciones. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y a propósito de incidentes con aviones, cazas británicos y alemanes interceptaron un avión ruso cerca de Estonia.
Aviones militares de Reino Unido y Alemania han interceptado cerca del espacio aéreo de Estonia una aeronave rusa dedicada al repostaje en vuelo en una maniobra que transcurrió sin más incidentes y que tuvo lugar el lunes, según el gobierno británico. En la operación participaron un Titan de la Fuerza Aérea del Reino Unido y otro modelo similar de las fuerzas alemanas. Despegaron para escoltar el avión ruso, identificado como un IL-78 Miras, y que volaba de San Petersburgo a Kaliningrado después de que esta aeronave no respondiese a las llamadas de controladores estonios. Posteriormente procedieron a la escolta de un segundo avión, en este caso de tipo comercial, que también volaba cerca del espacio aéreo de Estonia. El Ministerio de Defensa británico, que ha defendido estas operaciones de rutina bajo el paraguas de la OTAN en este momento de tensión por el desarrollo del conflicto en Ucrania. El secretario de Estado de las Fuerzas Armadas del Reino Unido, James Happey, ha apuntado que operaciones como la del lunes demuestran la voluntad de los Estados miembros de responder a cualquier potencial amenaza para las fronteras del bloque.
Reporteros sin Fronteras ha denunciado que más de 70 periodistas fueron detenidos por las autoridades iraníes desde el inicio de las manifestaciones por la muerte de la estudiante Mahsa Amini en el mes de septiembre, y que 16 de ellos siguen encarcelados, lo que eleva a 27 el número de comunicadores tras las rejas en Irán. La organización destacó en su informe que Irán tiene uno de los regímenes más represivos del mundo, el cual intensificó sus ataques contra los periodistas en los últimos 6 meses para forzar su silencio. Los periodistas iraníes se sienten también amenazados en el extranjero. En Francia, un reportero se enteró recientemente de que estaba en el punto de mira de la República Islámica tras ser alertado por el gobierno galo. Y la situación en Siria es insostenible y es urgente una solución negociada al conflicto, están advirtiendo expertos de Naciones Unidas.
Este miércoles se cumplen 12 años del inicio del conflicto armado en Siria. Desde entonces, la población vive un sufrimiento inimaginable que incluye más de 300.000 muertes y una destrucción masiva que ha obligado al desplazamiento de 6.800.000 personas dentro del país y de 6.600.000 más que han buscado refugio en otras naciones. El terremoto del 6 de febrero pasado se sumó a esta devastación, afectando a 8.800.000 personas, y hoy son 15.300.000 los sirios que precisan asistencia humanitaria. Los coordinadores de la ONU para Socorro y Crisis en Siria afirmaron que la de ese país sigue siendo una de las emergencias humanitarias y de protección más complejas del mundo, y agregaron que pese a la resiliencia demostrada por el pueblo sirio, la asistencia humanitaria no es suficiente ni sostenible. Lo que hace falta es una solución integral que ponga fin al conflicto, subrayaron. En el mismo tenor, el enviado especial para Siria, Gero Pedersen, dijo que los desafíos para responder al terremoto fueron un claro recordatorio de que el status quo es insostenible e indefendible. Pedersen llamó a las partes enfrentadas a mantener la calma sobre el terreno hacia un alto al fuego en todo el territorio y a implementar la resolución 2254 del Consejo de Seguridad, que sienta las bases para una solución negociada al conflicto.
Y después del potente terremoto, un nuevo fenómeno natural está castigando el sureste de Turquía, dejando por lo menos hasta ahora 10 personas muertas.
Al menos una decena de personas murieron el miércoles tras las inundaciones en dos provincias ya afectadas por el devastador terremoto de principios de febrero. La mayoría de las víctimas perdieron la vida en la ciudad de Şanlıurfa, mientras que también se registraron muertes en la provincia vecina de Adıyaman. El ministro turco del Interior indicó que más de 160 rescatistas y buzos fueron enviados a la zona. Más de 48.000 personas murieron en Turquía y casi 6.000 fallecieron en Siria tras el sismo del 6 de febrero que sacudió la zona, la peor catástrofe de la región en tiempos modernos. Muchos de los supervivientes del terremoto están alojados de forma temporal en tiendas de campaña y contenedores en las 11 provincias turcas afectadas por el temblor.
Y mucha atención, el equipo Real Madrid de España ha derrotado 1-0 al Liverpool de Inglaterra. Se mete en cuartos de final de la Champions League. Con un gol de Karim Benzema, el equipo de Carlo Ancelotti ha liquidado la serie en el Santiago Bernabéu. Luces, cámara, acción, las noticias del mundo del espectáculo, el entretenimiento y más con Alejandro Escalona.
Paris, The Memoir es el nuevo libro presuntamente escrito por Paris Hilton en el que la celebridad habla sobre su vida, el aborto y sus amistades. Muchas de lo que se dice son las grandes revelaciones del libro surgieron antes de su lanzamiento, incluido el hecho de que Hilton compartió que fue violada a los 15 años, el interés de un maestro en ella, el aborto que tuvo a los 20 años y un encuentro con Harvey Weinstein. Sus reacciones sobre un video sexual filtrado y su pasado traumático en un internado durante su adolescencia también salieron a la luz antes del debut del libro. En sus memorias, Paris Hilton también comparte que fue Demi Lovato quien la inspiró a hablar sobre sus años en el internado después de ver el documental Simply Complicated de la cantante. Paris Hilton cuenta sobre lo que dice fueron sus viajes con Kim Kardashian a Nueva York, Las Vegas, Miami, Australia, Alemania e Ibiza y de su amistad con Nicole Richie, Lindsay Lohan y Britney Spears. Vangelis fue uno de los artistas incluidos en el segmento In Memoriam de la 95ª entrega del premio Oscar. Esto es de la música que él compuso para la película Blade Runner. Y es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Radio Martí presenta el Clásico Mundial de Béisbol. No se pierda este certamen internacional, jugada por jugada, con lujo de detalles, en las voces de nuestros narradores deportivos. El Clásico Mundial de Béisbol, comenzando este viernes a las 7 de la noche, los cuartos de final, las semifinales y la gran final de este torneo internacional, solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí Noticias.
Terminamos hasta aquí nuestra emisión vespertina. Gracias por acompañarnos desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes invitan para que continúen con nuestra programación para estar informados de lo que sucede en Cuba y el mundo las 24 horas sin censura. Hasta la próxima.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.355, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía de Radio Martí.